Bueno, pues entonces vamos a mirar esta quinta perfección, esta quinta paramita que cultiva el Bodhisattva y que es Dhyana. Normalmente la vamos a encontrar traducida como la perfección de la meditación, ¿no? El Bodhisattva está trabajando de manera efectiva consigo mismo a muchos niveles, como hemos visto, ¿no? Está trabajando con su ética, perfeccionando su ética, perfeccionando su generosidad, está trabajando perfeccionando su energía, perfeccionando su paciencia y también perfeccionando la meditación y la sabiduría. Normalmente nosotros hablamos de meditación como el único término para referirse a algo que es bastante amplio, ¿no? Y que dentro de la tradición budista hay distintos términos que hacen referencia a esto que nosotros llamamos meditación, ¿no? He puesto aquí algunos de los términos que hacen referencia a lo que nosotros, simplificando, llamamos meditación. Uno de esos términos es bhavana. Bhavana significa cultivar o desarrollar, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos meditando, estamos, por ejemplo, haciendo seguimiento de la respiración y nos damos cuenta que estamos distraídos y volvemos a la práctica, volvemos al conteo, por ejemplo, estamos en la primera o en la segunda etapa y nos damos cuenta que estamos distraídos con cualquier cosa y conscientemente volvemos al conteo, volvemos a la técnica de meditación una y otra vez. Cuando hacemos eso, nosotros estamos haciendo una bhavana, estamos cultivando, estamos desarrollando atención y conciencia. Y esto es bastante importante distinguirlo, porque es posible que te levantes de la meditación pensando que qué mal, ¿no? Porque básicamente te has pasado toda la meditación pues con cierto tipo de distracciones, percatándote de esas distracciones y volviendo a la práctica, ¿no? Con cierta continuidad de propósito y, por supuesto, con cierto nivel de conciencia, de destello de conciencia que te lleva a darte cuenta de que no estás haciendo lo que te habías propuesto hacer, sino que te has ido por otros derroteros, hay un destello de conciencia y vuelves. De este tipo de experiencia normalmente nos levantamos no muy satisfechos, ¿no? Pues no hay que mal, ¿no? Toda la práctica distrayéndome, descontándome, sin saber exactamente en qué punto estaba, volviendo una y otra vez, ¿no? Bueno, no es que mal, estamos cultivando algo. Realmente es irrisorio pensar que podemos alcanzar estados de atención y de conciencia sin un ejercicio que nos lleve a cultivar, a desarrollar atención y conciencia, ¿no? Entonces, la meditación, por mucho tiempo, para todos nosotros, va a ser bhavana. Pues no es tanto que moras en un estado de conciencia plena, haciéndote uno con la respiración o teniendo una experiencia de meta directa y profunda, como que estás cultivando, consciente y voluntariamente, ese desarrollo de la atención o de meta, de lo que quiera que estés haciendo. Entonces, eso es una bhavana y es meditación. Es una forma de hablar de meditación. Otro término que se utiliza para meditación es samatha. Y básicamente la traducción de este término es paz o sosiego o calma. Entonces, la meditación también tiene mucho que ver con samatha, con alcanzar estados mentales de sosiego, de paz, ¿no? Que básicamente significa que nuestras energías están bastante integradas, ¿no? Que no hay distintas partes de nosotros tirando en distintas direcciones, ¿no? Sino que conseguimos un estado de mente, pues si usáramos el símil del agua, pues podemos pensar que el estado de mente de samatha es como un lago de aguas calmadas, en donde todo se ha posado, ¿no? Tal vez todavía hay tierras, hierbas, cosas vivas, ¿no? Pero se han aposado y las aguas están claras y tranquilas y quietas, no están agitadas por los vientos ni ninguna de estas cosas, ¿no? Son aguas tranquilas y quietas, cristalinas y se puede ver en ellas, ¿no? Entonces eso es un estado de samatha. Fundamentalmente es meditación relacionada con estados mentales de paz, de sosiego. Estamos calmados, nuestras energías están unificadas. Otro término para meditación es vipassana. Y vipassana se puede traducir como visión clara. Entonces, es un estado de meditación en el que hay una percatación directa de la naturaleza de la realidad, o por pequeño que sea, o hay un destello. Puede pasar, por ejemplo, con metta. Pasas cualquier cantidad de años practicando metta y de repente un día tienes una experiencia de visión clara, de vipassana, sabes lo que es metta, ¿no? Hay una experiencia directa. Ya no es aquel intento de limar tu resentimiento con alguien o de tener un contacto más profundo contigo mismo, sino que es una experiencia directa de metta dentro de ti, ¿no? Cuando después quieres transmitir esto y explicarlo, es bastante complicado, ¿no? Porque es una experiencia directa, emocional, en el caso de metta, y directa, que tiene que ver con ver claramente la naturaleza del amor, ¿no? O cualquier otra cosa. Podemos comprender por un momento pues la impermanencia, ¿no? Todos tenemos una idea de la impermanencia, de que las cosas cambian, etcétera, etcétera, pero la mayoría de veces no es más que una idea, ¿no? Un vipassana de impermanencia es una experiencia directa de esta naturaleza cambiante de la existencia, ¿no? Y la puedes experimentar con la respiración, ¿no? De repente estás siguiendo el proceso de respiración y hay una percatación directa, una experiencia directa de la impermanencia de la respiración, ¿no? Del cambio, de ese proceso de cambio que normalmente solo lo tienes más o menos claro de forma intelectual. Pues ese es otro aspecto de lo que llamamos meditación, ¿no? Visión clara, ver con claridad la naturaleza de la existencia, distintos aspectos de la naturaleza de la existencia. Y el último de los términos, hay alguno más, pero para ahora con estos vamos bien, es dhyana. Y dhyana se puede traducir para algo así como absorción meditativa. Es, en realidad está hablando de un nivel de conciencia distinto al nivel de conciencia ordinario que solemos tener. Vamos a mirar más detenidamente dhyana, porque esto es lo que perfecciona el bodhisattva. Es decir, la perfección, la paramita de meditación dentro del trabajo del bodhisattva no es tanto la de cultivar algo, la meditación, como nosotros hacemos normalmente, es decir, la mayoría de nosotros cuando meditamos estamos haciendo bhavana, estamos cultivando sosiego, estamos cultivando atención consciente, estamos cultivando metta como bhavana. Ocasionalmente, en ese cultivo, en esa bhavana que estamos llevando a cabo diariamente, podemos tener experiencias de samatha, ¿no? Podemos realmente sosegarnos, ¿no? Normalmente será en base de que tengamos una mente en estado de samatha que podamos tener alguna vipassana, ¿no? Podamos tener algún vislumbre, alguna claridad sobre la naturaleza de la existencia, de la forma en que sea, de la forma de metta, de la forma de impermanencia, etc., ¿no? Pero no es ninguna de estas cosas lo que está haciendo, lo que está perfeccionando el bodhisattva. Lo que está perfeccionando el bodhisattva es dhyana. Es decir, está perfeccionando un aspecto de la meditación que tiene que ver con morar en estados de conciencia distintos al ordinario. La dhyana es un producto del ejercicio de la meditación. Es decir, en la medida en que nosotros meditamos como una bhavana, ¿no? Meditamos cultivando algo y en base de ese cultivo entramos en estados de sosiego, etcétera, como resultado de todo este ejercicio de la meditación como un cultivo, como una bhavana, pueden emerger en nuestra conciencia dhyanas. Y eso es lo que cultiva el bodhisattva. Cultiva estados de conciencia distintos al ordinario. Y de alguna manera es bastante importante, porque estos estados de conciencia, que vamos a mirar con un poco más de detenimiento, pero en general estos estados de conciencia distintos al ordinario te da una experiencia de ti mismo completamente nueva y distinta a la experiencia que tienes ordinariamente de ti. Yo creo que muchas veces una de las cosas que más nos impiden alcanzar la iluminación o alcanzar estados de desarrollo espiritual profundo es las ideas que tenemos con respecto de nosotros mismos y las ideas que tenemos con respecto de la existencia misma, ¿no? Se convierten en un obstáculo. Comentaba Juliana hace un rato un sueño que había tenido, ¿te importa que lo mencione? En el que se experimentaba a sí misma arrastrada por una corriente muy poderosa. Y ella anhelaba ir en otra dirección, pero la corriente era tan poderosa que le impedía salirse de ahí y andar en la dirección en la que deseaba ir, ¿no? Bueno, pues esto es normalmente lo que nos suele pasar a todos nosotros y esta corriente que ella experimentaba en sus sueños es una corriente básicamente hecha de la idea que tenemos de nosotros mismos, de la idea que tenemos de cómo son las cosas, de nuestros hábitos, ¿no? Hábitos no solamente en términos de tengo el hábito de acostarme tarde o tengo el hábito de acostarme temprano, ¿no? Sino, bueno, los hábitos es casi lo que somos en realidad, ¿no? Lo que pensamos que somos, cómo pensamos que se hacen las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa suele ser la experiencia mayor que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Es como una corriente que hemos venido cultivando durante toda nuestra vida, pero que además es una corriente que no solo hemos cultivado nosotros como individuos, sino que viene cultivada por nuestra cultura, ¿no? La cultura a la que perteneces te empuja en una corriente en cierta dirección, ¿no? Y también es una corriente cultivada por nuestra familia, por ejemplo, ¿no? Todos como miembros de una familia somos determinada cosa. No hacemos esto, sí que hacemos aquello, nosotros somos asá, nosotros somos de esta otra manera, ¿no? Y todo esto es una corriente que dentro de la tradición budista incluso está marcada por anteriores vidas, ¿no? Que han dejado su huella, que han dejado sus rastros kármicos, ¿no? Y que van empujándote en cierta dirección. Vencer esa corriente es muy difícil, ¿no? Vencer la experiencia que tienes de ti mismo es muy, muy difícil. Es que tú eres así, llevas así 50 y tantos años, pero además así es como se es en tu cultura, así es como se es en tu familia y estás como muy moldeado, ¿no? Y el cultivo de Diana pues nos lleva a tener una experiencia completamente distinta de nosotros mismos, ¿no? Todo eso en la experiencia de Diana desaparece. Alcanzamos estados de conciencia alterados, podemos decirlo así, ¿no? Distintos a los estados de conciencia ordinarios. Y aunque suelen ser experiencias que duran poco en términos de tiempo, ¿no? Suelen ser unos instantes dentro de una práctica de meditación, son experiencias muy poderosas porque rompen con toda esta corriente en la que uno piensa, no, es que yo, es que no soy así, no puedo, sí puedo, etcétera, ¿no? Te muestran a ti mismo de manera directa, ya no es nada que te cuente otra persona, sino te muestran a ti mismo de forma vívida y directa quién eres, ¿no? Y te das cuenta, pues, que eres tantas cosas, ¿no? De las que no tienes mucha conciencia, que, bueno, esto lo cultiva el Bodhisattva especialmente. Creo que es importante que esto sea lo que cultivamos como aspirantes de Bodhisattva, ¿no? Porque si recordamos, el ideal del Bodhisattva es un ideal altísimo, ¿no? Es un ideal sublime. Y difícilmente lo podemos hacer con el yo. Con el yo probablemente solo podemos obstruir que el bodhicitta se exprese en nosotros, ¿no? Realmente todas nuestras ideas de nosotros mismos obstruye la posibilidad de algo nuevo surgiendo, ¿no? Entonces creo que el Bodhisattva es esto especialmente lo que está practicando, es esta perfección dentro de la meditación lo que cultiva, porque es como liberarse de ciertas cosas que limitarían a este ser humano y sus ideales, ¿no? La idea del yo, con toda su parafernalia, limita los ideales de un ser humano y desde luego limita el ideal del Bodhisattva. Pero la experiencia de Diana, por breve que sea, nos abre. De repente todo esto que está tan construido, por un instante se desconstruye y hay una experiencia en la que todo es posible. Es importante saber de estas Dianas también, porque si somos meditadores, pues es posible que las experimentemos en un momento u otro, y en la medida en que las conocemos, pues no nos vamos a asustar, ¿no? Porque a veces dan un poco de vértigo, ¿no? Estamos muy, muy aferrados. Es realmente esa corriente poderosa de la que hablaba Juliana, es que eres tú mismo quien la construye, ¿no? Entonces, realmente te aferras a esa cosa tan fuerte, tan poderosa, ¿no? Porque a un nivel es muy cómodo. Simplemente la inercia te va llevando hasta que la vida se termina, ¿no? Y realmente da vértigo asomarnos a nosotros mismos, ¿no? Da vértigo asomarnos a la realidad. Entonces, muchas veces tener una experiencia de meditación de Diana puede darnos miedo. En la medida en que estamos familiarizados con ella, aunque sea a nivel intelectual, puede liberarnos de este miedo. No pasa absolutamente nada con las experiencias de Diana. Realmente no hay ningún riesgo. Vamos a hablar de 4 experiencias de Diana. Se pueden hablar de 8, pero para hoy me parece que con hablar de 4 vamos bien. Y vamos a explorarlas un poco de dos maneras. Bueno, la primera manera en que quiero mirarlas es como las explicó el propio Buda. El Buda enseñaba muchas veces con conceptos bastante refinados y bastante filosóficos, ¿no? Pero otras veces enseñaba como con imágenes o con metáforas. Y en esta ocasión decidió enseñar qué eran estas 4 dianas con metáforas. Realmente es una experiencia que si no la tienes resulta muy difícil saber de qué estamos hablando. Y aunque podemos acercarnos a ella en términos más psicológicos, casi es mejor acercarnos a esta experiencia en términos más imaginativos y averiguar. Entonces, la primera de esta diana se suele llamar el estado verdaderamente humano. Entonces, es un nivel de absorción meditativa o un nivel de conciencia en el que el ejemplo que pone el Buda es él habla de un hombre que va a darse un baño en la India antigua y tiene que fabricar su propio jabón, ¿no? Parece que el jabón era ralladura, ¿no? Parece que se utilizaban ralladuras de árboles y de frutas y probablemente cenizas, ¿no? Entonces, cuando tomabas un puñado de aquellas ralladuras, lo mezclabas con agua, y realmente habla que el que confecciona el jabón es el ayudante de los baños, ¿no? Entonces tú vas a un baño y aquel ayudante toma polvo de jabón, toma agua y hace una pastilla de jabón en forma de bola, ¿no? Y esta pastilla tiene que estar perfectamente hecha, ¿no? No puede ser que la cojas y la mitad de se te deshaga, ¿no? Es decir, no esté suficientemente saturada de agua y entonces el polvo de jabón se te deshaga y pierdes la pastilla antes de terminar el baño, ¿no? Tampoco puede ser que esté excesivamente saturada de agua, ¿no? Porque entonces se te deshace y tampoco es útil, ¿no? Entonces tienes que hacer una bola perfecta en el que la conjunción de lo seco, que es el polvo de jabón, y lo húmedo, que es el agua, queda completamente equitativo. No hay ni una partícula de polvo que no esté saturada de agua y no sobra nada de agua. Recuerdo que hace un año o dos, en un curso que hicimos con 2 o 3 personas, era un curso pequeñito, pues decidimos hacer una experiencia, ¿no? Entonces compramos arcilla, esta arcilla marrón que se vende en polvo, que normalmente se suele usar para mascarillas. Entonces decidimos cada una de las personas hacer esta bola de jabón, ¿no? Pero con arcilla. Entonces tomar polvo de arcilla, mezclarlo con agua y traer a la siguiente clase una bola perfectamente hecha. Y la experiencia de las 4 personas que estamos ahí fue muy similar, ¿no? Y muy divertida. Bueno, voy a hablar de mi experiencia haciéndolo. La primera cosa es que era muy, muy sencillo en realidad. No era nada complicado tomar polvo de arcilla, mezclarlo con agua y hacer una bola. Tan sencillo era que no le presté mucha atención. Entonces, cuando me di cuenta, realmente necesitaba poner un poco más de arcilla porque me había pasado con el agua y no conseguí hacer la bola, ¿no? Entonces eché un poco más de arcilla, pero luego no se mezclaba bien. Total, al cabo de unos instantes tenía un empastre en la cocina de mi casa con arcilla básicamente por todas las partes
y una bola
deforme, ¿no? Entonces aprendí algo bastante importante: sin cuidado no se puede entrar en la primera diana. Es algo muy sencillo juntar arcilla y agua y hacer una bola, o cualquier cosa que quieras, dos cosas opuestas y hacer una bola, pero requiere cuidado. Y si, cuando no tienes cuidado, ya te has pasado y te pasas todo el tiempo poniendo un poco más de arcilla, poniendo un poco más de agua, no poniendo un poco más de arcilla, poniendo una bola, y haces de algo sencillo algo que realmente es un impasto. Entonces me di cuenta que este ejemplo, en el que básicamente está hablando de coger dos cosas distintas, opuestas, ¿no? El agua y el polvo son casi opuestas, y conseguir una tercera cosa en la que estas dos se hayan convertido en algo nuevo, es un trabajo de integración psíquica, ¿no? Es tomar las cosas más opuestas que hay en nosotros, juntarlas y conseguir algo nuevo, ¿no? Y me di cuenta con esta experiencia que en realidad no es complicado, pero que hay que tener cuidado. Y que si no empiezas con cuidado, te pasas toda la meditación un poco más de agua, un poco más de polvo, un poco más de agua, un poco más de polvo. Te pasas toda la meditación intentando equilibrar el esfuerzo, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes para entrar en este estado de conciencia, que vuelvo a repetir que se llama verdaderamente humano, es tener cuidado con lo que estamos haciendo. Sobre todo en la meditación, es sentarnos con atención y cuidado. Y si
más cuidado a conciencia, a estar atento.
Exactamente, a estar atento, a estar consciente, hasta estar cuidadosos, ¿no? con toda la parafernalia meditativa, ¿no? En mi experiencia, y también en lo que veo, la mayoría de veces nos sentamos sin ningún cuidado, es decir, simplemente te sientas. Y ya te gustaría estar en algún sitio.
Claro. No te quieres hacer más
caso. Y entonces después te la tienes que pasar poniendo un poco más de agua, un poco más de polvo, un poco más de agua, un poco más de polvo, ¿no? La preparación para entrar en primera diana, para entrar en un estado verdaderamente meditativo, es vital. Es decir, si haciendo aquella bola de arcilla yo hubiese preparado bien las cosas, que no las preparé, simplemente puse todo un poco así, después hay un trapo húmedo, no sé qué. La preparación es de suma importancia. Ese es el cuidado especial que tenemos que poner, sentarnos con cuidado de nosotros mismos, ¿no? Preparándonos cuidadosamente, cuidadosamente conscientes de nuestro cuerpo, cuidadosamente conscientes de nuestro estado emocional, cuidadosamente conscientes de nuestra respiración. Y si lo hacemos, no es difícil entrar en la primera diana. El aspecto más psicológico de esta primera diana, pues hay pensamiento, es decir, no desaparece el pensamiento. Tú puedes estar, por lo tanto, pensando en tu amigo y haciendo meta, o incluso puedes tener un pensamiento sutil relacionado con tu respiración, si es que estás haciendo seguimiento de la respiración, pero el pensamiento está relacionado con lo que estás haciendo, no con otra cosa. Si está relacionado con otra cosa, difícilmente estás en un estado de conciencia meditativa, ¿no? Entonces, hay un pensamiento, el pensamiento es sutil y está enfocado en lo que estamos haciendo, está relacionado con la respiración o está relacionado con meta. Y hay una experiencia de bastante bienestar, que puede tener muchas formas distintas. Puedes tener una experiencia de bienestar físico en el que tu cuerpo es muy, muy ligero, ¿no? Por fin no te duele la espalda, no te molestan las rodillas, tienes una experiencia del cuerpo muy, muy ligera, gozosa, ¿no? O puedes tener una experiencia del cuerpo muy, muy sólida, ¿no? Fueras implantado, ¿no? Inamovible. Y a la vez también es muy gozoso, ¿no? El tipo de gozo, pues puede ser, dependiendo de individuos, distinto. Cuando nunca has tenido una experiencia de diana, el gozo aparece o lo experimentas como bastante intenso, ¿no? Incluso puedes ser como un estremecimiento, exacto, un estremecimiento muy placentero, un escalofrío, incluso notar la piel como de gallina, ¿no? En la medida que la conciencia mora más y más en un estado así de este cuidado y atención, el placer parece disminuir. No es tanto que el placer disminuya, sino que uno está más habituado a morar en un estado de bienestar, ¿no? Y también en este primer estado de Diana a veces pueden aparecer como sacudidas como eléctricas, ¿no? Cuando estás así, hay desbloqueos de energía, ¿no? Y puedes, los brazos te pueden vibrar, un poco el cuerpo te puede vibrar y hay como una sacudida de energía que como te recoloca y también es muy placentera, ¿no? No hay que preocuparse mucho por la intensidad de placer, puesto que nuestra meta no es alcanzar estados de placer ni de gozo en la meditación, sino tener una experiencia de conciencia distinta, ¿no? En la medida que cultivamos Diana, ¿no? Entonces, lo más importante es que estamos haciendo con cuidado lo que estamos haciendo. Estamos totalmente en lo que estamos y no en ningún otro sitio. Y cuando estás haciendo con cuidado lo que estás haciendo, tu pensamiento está enrollado y relacionado con lo que estás haciendo y estás plenamente ahí, la experiencia es de bienestar. Y el bienestar puede ser más o menos intenso, más o menos físico, pero siempre es de bienestar. De alguna manera se llama que es el estado verdaderamente humano porque ahí es donde deberíamos morar todo el tiempo, ¿no? Que no es lo habitual es que estamos sumamente dispersos, una parte de nosotros quiere ir para aquí, otra parte de nosotros quiere ir para allá. Bueno, antes de pasar a la segunda diana, quiero decir una cosa que se me ha olvidado y que es fundamental, ¿no? Es que lo que desaparece de nuestra conciencia cuando entramos en las dianas son los 5 obstáculos. No sé si recordáis cuáles son los 5 obstáculos, pero puedo recordarlos. Los 5 obstáculos son precisamente obstáculos a estados de absorción meditativa, a estados de diana, ¿no? Y son el odio, la pereza, el deseo, la ansiedad y la duda. Entonces, para entrar en estados de diana, la primera cosa que pasa es que no hay ninguna de estas cosas en nuestra conciencia. No hay enfado, no hay deseo, no hay pereza, no hay ansiedad y no hay duda. Cuando todo esto desaparece, casi de manera normal, natural, entramos en un estado de diana. Es decir, realmente toda esta preparación de la que hablaba, de poner cuidado en nosotros mismos, la podemos hacer trabajando con los 5 obstáculos, ¿no? La podemos hacer relajando el cuerpo para ir en contra de la ansiedad, relajando nuestros estados emocionales más oscuros, más torpes, viendo dónde está nuestro interés, avivando nuestro interés para aliviar la pereza, ¿no? Quedándonos en el momento presente en vez de deseando cualquier tipo de cosa, incluso Diana. Muchas veces el deseo de una experiencia de Diana bloquea la experiencia de Diana, ¿no? Porque se convierte en deseo. Entonces, la característica general de todas las dianas es que no hay nada de estos 5 obstáculos en nuestra experiencia, ¿no? Y además, en el primer nivel de diana hay gozo físico, bienestar, placer, hay pensamiento discursivo, pero ese pensamiento discursivo es bastante sutil y está enfocado en la práctica que estamos haciendo. Bueno, antes de seguir con la segunda, tal vez una de las cosas que más importante sea trabajar para entrar en diana es la ansiedad. Creo que no nos damos cuenta de cuánta ansiedad hay en nuestra mente, ¿no? Realmente ansiedad, para que las cosas sean como nosotros queremos, nos pueden llevar al odio, ¿no? Ansiedad para alcanzar no sé qué cosas nos lleva al deseo, ¿no? El exceso de ansiedad nos bloquea la energía y nos pone en pereza, ¿no? Entonces, realmente creo que para seres humanos modernos, tal vez el obstáculo por excelencia sea la ansiedad. La ansiedad es la que nos hace, está muy relacionado también con la duda, y es el que nos hace aferrarnos a las ideas fijas de nosotros mismos, ¿no? Porque cualquier otra cosa es un poco una mirada en el vacío, ¿no? Este tipo de ansiedad de la que estoy hablando, que está muy relacionada con la duda, su antídoto más importante es confianza. Realmente a todas estas cosas, el odio, el deseo, la ansiedad, la pereza, surgen de falta de confianza en nosotros mismos, ¿no? El odio nos lleva a defendernos de las cosas que nos atacan, ¿no? El deseo nos lleva a buscar aquello que por fin me va a hacer feliz, ¿no? La pereza es casi como un bloqueo de meterte hacia adentro y que no me pase nada, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con falta de confianza. Es una manera de acercarnos a las dianas, casi la única manera de alcanzar un estado de conciencia de diana es confiando un poco. Y vuelvo a insistir, hay que cuidarnos. Para realmente confiar hemos de estar cuidando lo que hacemos, ¿no? Cuidando de nosotros mismos. La confianza que podamos desarrollar en nosotros mismos surge del apoyo que te des a ti mismo. Es verdad que es bastante importante el amor incondicional que nos dan otros, el feedback positivo que nos dan otros, pero a fin de cuentas va a surgir del apoyo que tú eres capaz de darte a ti mismo, ¿no? Como un ser en desarrollo, en crecimiento, ¿no? No necesitas aferrarte a quién eres, a lo que haces, a las ideas fijas del yo y todas estas cosas. La fuerza de la corriente es la que tú le pones realmente, ¿no? Entonces, confiando en ti mismo, puedes soltarte un poco. Esta primera diana me gustaría, bueno, después lo averiguamos, pero me gustaría un poco que hablásemos de... experimentamos esta primera diana, este estado de bienestar, de cuidado de nosotros mismos y de la mente enfocada, si lo hemos experimentado en la meditación. En la segunda diana, la imagen que pone el Buda es la de un lago que tiene una fuente subterránea que lo alimenta, ¿no? Un manantial por debajo, ¿no? Entonces, de alguna manera es un lago muy, muy tranquilo, muy plácido, pero siempre fresco y siempre limpio porque se alimenta de un manantial subterráneo. Y en este estado de conciencia ya no hay pensamiento discursivo. El pensamiento ha pasado. Estás totalmente absorbido en la práctica de meditación, sea meta o sea seguimiento de la respiración, y has entrado en contacto casi como con una fuente profunda de conciencia, ¿no? Esta imagen de un lago alimentándose a sí mismo es como que el lago es la conciencia normal y la fuente que está por debajo, el manantial que está por debajo, podría ser la supraconciencia, ¿no? Entonces la energía de la supraconciencia está entrando en tu conciencia, ¿no? Y tienes una experiencia sin pensamiento, muy placentera. El placer suele ser bastante más intenso que en la primera diana, muy físico, muy placentero, de mucho gozo, ¿no? De mucho bienestar. Y se llama el estado del artista, porque es un estado de inspiración. Realmente estás recibiendo como energía, como inspiración de las profundidades de la psique, ¿no? Y es en un estado en el que, aunque no hay pensamiento y hay mucho bienestar, pueden aparecer recuerdos olvidados, ¿no? Y pueden aparecer vislumbres de visión clara, ¿no? Pueden aparecer ideas de repente, ¿no? Pero no sería extraño, por ejemplo, si eres alguien psicológicamente conflictivo, que en este estado de diana aparecieran pues cosas dolorosas, recuerdos que has bloqueado, cosas así, ¿no? Bueno, no pasa nada. Realmente lo que está haciendo es salir el material de tu inconsciente a tu mente consciente, y cuando esto pasa la mente lo puede absorber, ¿no? Por eso se llama el estado del artista, ¿no? Porque hay como una creatividad que surge de las profundidades de las psiques, ¿no? Y en la tercera diana, el ejemplo que la imagen que pone el Buda es otra vez de un lago lleno de flores de loto, ¿no? Entonces la flor de loto nace del fondo del lago, crece y vive ahí, ¿no? Está saturada del agua del lago por todas partes, depende totalmente del agua del lago, ¿no? Este tercer diana, en vez de que la supraconciencia está saliendo poco a poco a la conciencia, Lo que ocurre es que la conciencia, que en este caso sería la flor de loto, está completamente inmersa en la supraconsciencia, ¿no? Entonces, lo que ocurre en términos más psicológicos es que la experiencia del gozo físico desaparece y lo que hay es una profunda paz mental. Es decir, toda tu conciencia normal está inmersa en la supraconciencia, ¿no? Y de esa supraconciencia recibe alimento y surge un bienestar que es profundamente mental. Sigue sin haber pensamiento y es una experiencia directa de la mente con la mente. Y en la cuarta diana, la imagen que pone el Buda es un hombre que en un día caluroso se da un baño y después se cubre con una sábana blanca. Y bueno, aquí el ejemplo de lo que nos está hablando es que es como que hemos ido pasando de una conciencia normal que se ve alimentada por una supraconciencia y que esta supraconciencia lo refresca y le da gozo, ¿no?, a una conciencia normal que se ve completamente dentro de la supraconciencia y recibe todo lo que necesita recibir. Y ahora vamos más allá y esta supraconciencia nos envuelve por completo de tal manera que además irradia hacia afuera. Entonces estás en un estado de conciencia en el que no solamente tú estás siendo influido por la energía de tu supraconsciencia, sino que esa energía de tu supraconsciencia irradia hacia afuera, ¿no?, y de alguna manera te protege. Entonces, esas son las cuatro dianas de la forma. Y son cuatro estados de conciencia que cultiva el bodhisattva fundamentalmente para poder liberarse de la idea fija del yo, liberar su conciencia, tener una experiencia de sí mismo y de una conciencia completamente distinta a la ordinaria, y desde esa experiencia de nosotros mismos es posible realizar el ideal del bodhisattva. ¿De la supraconciencia? Sí, bueno, la forma en que a mí me gusta ponerlo es, yo creo que la mente es como un iceberg, ¿no? Entonces, esta parte del iceberg que se ve, que normalmente es una parte pequeña y que tiene una parte muchísimo más grande por debajo del agua, esta parte es la mente racional y consciente. Pero no es ni mucho menos toda nuestra mente ni toda nuestra psique, ¿no? Por aquí abajo está el inconsciente colectivo y el supraconsciente. Hablando del supraconsciente, podríamos decir que es la semilla de Budeida. Realmente nos podemos convertir en Budas porque en nuestra conciencia, en nuestra mente, existe la posibilidad de ser un Buda, ¿no? Si no, ni modo, ¿no? Entonces, en toda esta parte que está por debajo de las aguas del iceberg, pues está nuestro inconsciente, todas esas cosas que, por ejemplo, hablaba antes en la segunda diana, cosas reprimidas, deseos olvidados. Está también ahí el inconsciente colectivo, de ahí que cuando el Buda se ilumina, habla de que recuerda todas sus vidas pasadas y recuerda las vidas pasadas de todas las criaturas, ¿no? Esto es el inconsciente colectivo. Y está el supraconsciente, que podría, dicho en otras palabras, sería el potencial de iluminación, ¿no?, el potencial de despertar, el potencial de una mente capaz de enfrentar la realidad, de absorber la realidad. Entonces, cuando estamos en estados de diana, es como que esto se abre y va emergiendo más y más cantidad de esto, ¿no? No creo que todo, pero esto se abre y de aquí por algunos momentos pues tal vez se pone más por aquí, ¿no?, y hay más cantidad de información, está más disponible a nuestra experiencia, nuestro propio potencial, la dimensión de nuestra conciencia, ¿no? Está más disponible a nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestra capacidad de crear, ¿no?, de dar una respuesta nueva a las cosas, etc., ¿no? Eso es lo que yo entiendo por supraconciencia. Abarca un campo muy, muy amplio. Vale. Entonces, lo que me gustaría que hiciésemos ahora es que nos enfocásemos un poco en las dos primeras dianas, en la diana verdaderamente humano y la diana que es un artista, ¿no? Pues me gustaría que viésemos si creemos que hemos tenido alguna vez experiencia de primera diana. en meditación o en cualquier otra circunstancia. Es decir, una experiencia en la que nuestro estado de conciencia, en vez de ser el ordinario, es un estado de conciencia enfocado, en donde el pensamiento está vinculado, está involucrado con la cosa que estamos haciendo o con la cosa que estamos contemplando, y sentimos bien, muy bien.